Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la amplia agenda informativa. Este día se lo compartimos con un análisis desde una perspectiva crítica de esta realidad. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo este jueves 15 de febrero. Hoy vamos a comentar varios asuntos. En la primera parte del programa vamos a hacer un pequeño repaso por la situación de violencia organizada en nuestro país a partir de detalles de casos concretos de desaparición de personas, a partir también de casos de desaparición en el marco del periodo llamado de la Guerra Sucia entre los años 70 y 80 acá en nuestro país, las labores que hay en materia de memoria para identificar a aquellos desaparecidos por la represión estatal. También vamos a tener un contacto telefónico con Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza. Esto hay que recordar que ayer realizaron una masiva protesta en el centro de Guadalajara, en concreto partiendo desde la glorieta de las y los desaparecidos. La exigencia, una serie de puntos, 16 puntos, de hecho, el pliego petitorio que presentaron a las autoridades muy concretas para atender esta crisis en torno a personas desaparecidas y además el mensaje de que para miles de personas no hay nada que celebrar en este llamado aniversario de Guadalajara en un contexto de miles de personas desaparecidas o también víctimas de la violencia. Luego, en la segunda parte del programa, vamos a cambiar de tema y vamos a hacer un poco de memoria también. Estamos en el marco, lamentablemente, de los 16 años de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha en el año 2008. Este niño de 8 años cayó en las aguas del río Santiago, en la colonia La Azucena, allá en El Salto, estaba jugando. El niño estuvo varios días en el hospital, murió. Y murió como consecuencia de la contaminación, la devastación de ese río lleno de metales pesados. Vamos a tener un contacto con Raúl Muñoz del Comité de Defensa Ambiental de El Salto para hacer un balance de estos 16 años desde aquel terrible suceso y la situación terrible que se mantiene también en este momento en términos de devastación. Y ya hacia el final los ponemos al día con algunos asuntos sobre temas electorales y globales porque seguimos muy atentos a lo que sucede en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. De hecho, ella llamados urgentes desde el principal hospital de esa ciudad porque están siendo atacados pues los pacientes que están alrededor. Está el hospital rodeado de tropas israelíes, sobre todo francotiradores que andan pues disparando a la población civil. Recuerden que hay 1.4 millones de personas obligadas a refugiarse en ese último refugio prácticamente que queda allá en Gaza. Es parte del menú en esta tarde. Antes de continuar, quiero agradecerle a Jesús Lara que nos apoya en los controles técnicos acá en Radio Universidad de Guadalajara y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. A través de estas señales saludamos al resto de Jalisco y también le damos una bienvenida a las personas que nos acompañan desde latitudes más lejanas gracias a las plataformas digitales. Les recordamos que este espacio lo estamos transmitiendo en vivo también en Twitter, en nuestra cuenta de @CosaPublica2, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, Cosa Pública 2.0. Le invitamos a que se suscriba. Bien, vamos a partir. Bueno, les vamos a más adelante vamos a comentar con Héctor Flores los detalles de la protesta del día de ayer, pero el mensaje central es recalcar que en el aniversario 482 de Guadalajara no hubo absolutamente nada que celebrar para miles de personas que tienen familiares desaparecidos en nuestra ciudad. De hecho, nombraron a Guadalajara el colectivo Luz de Esperanza y los familiares de las víctimas como capital mundial de las y los desaparecidos. De esa magnitud la tragedia que estamos viviendo acá en nuestra ciudad y en la entidad. Más adelante vamos a tener ese contacto telefónico. Hablando también de personas desaparecidas, hay que recordar otro asunto que inició el día de ayer, la audiencia de juicio oral en contra de Ricardo. Es una persona señalada por la desaparición y muerte de Zuleima Abigail Fernández Robles. El 14 de septiembre del año 2021, a los 22 años de edad, Zuleima desapareció en la colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara y después fue localizada sin vida, pero en julio del año 2023, según una nota que publican nuestros amigos de NTR, Ricardo, expareja de Zuleima Abigail, fue detenido como presunto responsable del caso por agentes de la Fiscalía en San Pedro Tlaquepaque. Esto ocurrió el 8 de octubre del 2021. El 14 de ese mismo mes se le vinculó también a proceso, pero desde ayer comenzó la audiencia de juicio oral y desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, una organización que está acompañando de manera con apoyo psicosocial a la familia de la víctima, está exigiendo que el proceso se apegue a los derechos humanos, dicen. Hacemos un llamado a la autoridad judicial para que la audiencia se desarrolle bajo los principios del debido proceso y desde un enfoque de derechos humanos, y con ello se contribuya a garantizar el acceso a la verdad y la justicia para los familiares de Abigail, víctima de desaparición, pero pues aparentemente también víctima de la violencia machista, ambos. Situaciones de violencia extrema que han ido al alza. Por supuesto, vamos a darle seguimiento a ese juicio. Por otra parte, lamentablemente tenemos que reportar el asesinato de otro familiar, un buscador de un desaparecido. En este caso fue en Guerrero y se trata de un padre buscador de Noé Sandoval. La Brigada Nacional de Búsqueda, organizaciones y colectivos condenaron el asesinato de Noé Sandoval Adame, miembro del colectivo Familiares de Búsqueda María Herrera Chilpancingo. Y él buscaba a su hijo Kevin desde noviembre del año 2023. Esto perpetrado el pasado 13 de febrero en Zumpango, en Guerrero. Hay una nota de Desinformémonos donde cuentan detalles de un comunicado que emitió la Brigada Nacional de Búsqueda. Dice, este doloroso suceso ocurrido en medio de una escalada de violencia en Chilpancingo y sus alrededores durante las últimas dos semanas, en las cuales miembros de grupos delictivos han atacado directamente a los transportistas y han impuesto un toque de queda, dice la Brigada Nacional de Búsqueda. Tan solo este año el asesinato de Sandoval se suma al de la buscadora Angélica Meraz. Ella fue asesinada el pasado 8 de febrero en Baja California, lo recordamos, y también está desaparecida Lorenza Cano Flores, ella integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Ella fue desaparecida en enero de este año y también fue asesinado su esposo y su hijo luego de que un comando armado la secuestró. Esto el 15 de enero de este año en Guanajuato. Rubén Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? Seguimos en esta nota. Tras el homicidio de Sandoval, la Brigada Nacional de Búsqueda, colectivos y activistas exigieron a los tres niveles de gobierno que intervengan de manera inmediata para frenar la violencia en Chilpancingo y en toda la entidad, así como que investiguen y procuren justicia para quienes son víctimas de la pérdida de algún ser querido a causa de la violencia armada que aterroriza a la población del estado. Y también dicen que hace una semana colectivos de búsqueda y organizaciones condenaron el asesinato a tiros de Angélica Meraz, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos. La buscadora había interpuesto tres denuncias por amenazas del crimen organizado en su contra ante la Fiscalía de Baja California sin que se atendieran sus demandas. Vamos a compartirles, es un trabajo muy extenso, un reportaje extenso, pero una parte de un reportaje que aparece en el portal de ¿A dónde van los desaparecidos? Se llama Desaparecer en una fosa común desde la Guerra Sucia hasta hoy. Y aquí nos cuentan que la noche del 14 de febrero de 1974, es decir, hace 50 años, un batallón del Ejército Mexicano y agentes de la Policía Judicial Federal y de la Dirección Federal de Seguridad atacaron la Casa Grande, una vivienda de seguridad que las Fuerzas de Liberación Nacional tenían en San Miguel Nepantla, Estado de México. Cinco de los siete integrantes del grupo insurgente que se encontraban en el lugar fueron acribillados, trasladados al servicio forense y posteriormente enterrados en la fosa común del Panteón Civil de Dolores. Es un trabajo de nuestra amiga y compañera periodista Analí Nuño en el portal A dónde van los desaparecidos. Vale la pena remarcar que este frente, este grupo, Fuerzas de Liberación Nacional, es el antecedente de la creación del Ejército Sandinista de Liberación Nacional.
Ahí recuerda comentario de la historiadora Adela Cedillo, profesora e investigadora de la Universidad de Houston, que sobre este caso dice, las autoridades militares se negaron a entregar los cuerpos a los familiares de los guerrilleros y difundieron el rumor que habían sido incinerados. Esto lo comenta en su tesis del Fuego y el Silencio, Historia de las Fuerzas de Liberación Nacional Mexicanas, 69-74.
Y en 2019, van a ser cinco años, dio esta información a la Dirección de Operaciones de Búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda, un área que encabezaba el historiador y sociólogo Javier Yankelevich. Así supieron que durante la llamada Guerra Sucia, la fosa común del Panteón Civil de Dolores había sido utilizada por el Estado para enterrar cuerpos de guerrilleros en calidad de desconocidos. Ahí se citan los cadáveres de Alfredo Zárate Mota, Carmen Ponce Custodio, Mario Sánchez Acosta, Alberto Anselmo Río Ríos y Deni Prieto Stock, integrantes de este Frente de Liberación Nacional. que aquí también lo recuerdan Ali, que dio origen en 1983 al EZLN. Estos cinco personas muertos en el enfrentamiento fueron registrados como desconocidos hace 50 años en la bitácora del CEMEFO. Solo los cuerpos de Zárate, enterrado en julio de 1974 en el Panteón Jalapeño, y Prieto, incinerada 7 años después, pudieron ser recuperados. Sánchez, Ríos y Ponce, consigna la historiadora, permanecieron como desaparecidos para sus familiares.
Pero el trabajo también se concentra en particular en el tema de la fosa común del Panteón Civil de Dolores, que está en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, justo en este contexto de este caso. Recuerda que ahí descansan miles de cuerpos que son o hace tiempo fueron buscados. Se conoce su nombre, su edad, su origen. A unos los ocultó el Estado durante la llamada Guerra Sucia. Otros son buscados por sus familiares, que los reportaron como desaparecidos sin saber que ya habían muerto. Otros más quedaron en el anonimato por falta de coordinación o de interés de las autoridades. Es imposible saber cuántos hay. Cuenta, desde el 2002 hasta el 3 de noviembre del año pasado, se han inhumado ahí 18.061 cuerpos y restos humanos en las fosas de ese panteón, de los que 8.122 están ya identificados según la Comisión Nacional de Búsqueda.
En una entrevista de octubre del año pasado, cuando todavía era titular de esta Comisión de Búsqueda, de área de búsqueda de larga data en la Comisión Nacional, Javier Yankelevich le dijo a Analí Luño: lo que hemos investigado desde 2019 es que esas fosas comunes están llenas de cuerpos de personas que están siendo buscadas por sus familias, están llevando personas buscadas a la fosa común, personas que después sus familias van a querer reclamar. El historiador es uno de las decenas de funcionarios a quienes se les solicitó la renuncia tras la llegada de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Desde 2019 se enfocó en impulsar el cruce masivo de datos para dar con el paradero de personas desaparecidas.
Y aquí hay un gran problema. Cuenta Analí que aunque la fosa común del Panteón Civil de Dolores, que tiene una extensión de 8.000 metros cuadrados, comenzó a funcionar en el siglo XIX, no se cuenta con documentación sobre las inhumaciones anteriores al año 2002, según el boletín para familiares que elaboró el equipo de Yankelevich. Esto impide saber donde fueron sepultados integrantes de guerrillas urbanas como la Liga Comunista 23 de Septiembre y las del Frente de Liberación Nacional, que durante la Guerra Sucia ingresaron al cementerio como desconocidos pese a haber sido ya identificados.
Un problema adicional es que no existe una señalización de la fosa común, lo que hace difícil distinguir entre el terreno de anotaciones como línea 1, fosa 20, se precisa. En el boletín es probable que la ubicación de las víctimas fuera incluso desconocida para los perpetradores, que se habrían limitado a entregarlos al CEMEFO. En su búsqueda de información, Cedillo recurrió a la memoria de los sepultoreros, según ha relatado. Le pedí a un panteonero que me llevara a donde estaban estos restos. La ubicación exacta de las fosas era quinta clase, lote 53, línea 11, sepulcros 8, 16 y 17 para los hombres y 14 y 11 para las mujeres. Era una zona muy descuidada que parecía casi un basurero.
Aquí cita nuevamente a Javier Yankelevich, quien dijo que las víctimas de la masacre de Nepantla fueran remitidas a la Procuraduría General de la República, al CEMEFO, según consta en su bitácora. Pues eso está incorrecto, ya que la Procuraduría Capitalina debió estar a cargo de la investigación de los hechos. Que los cuerpos fueran trasladados al Distrito Federal también fue irregular, pues perdieron la vida en el Estado de México. Las causas de muerte asentadas son heridas por proyectil de arma de fuego en cabeza o tórax.
Y cabeza. Esto, como ya le dijimos, ocurrió hace 50 años. El problema es que se sigue repitiendo medio siglo después. Los casos de personas reportadas como desaparecidas que en la actualidad están siendo enterradas en las fosas comunes se deben, según Yankelevich, a una descoordinación entre los registros de personas desaparecidas y los forenses, fiscalías, CEMEFOs, Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones locales, en la forma de sistematizar la información y una resistencia a compartir datos entre estas mismas instancias gubernamentales, lo que termina por desaparecerlas una vez más.
Y considero que esta situación es resultado de dos prácticas del Estado mexicano. En el pasado, un circuito de violencia institucionalizado para la anonimización de los cuerpos, mantenerlos anónimos, que eliminaba o modificaba los datos que permitían identificar a una persona. Y hoy en día, un problema metodológico en el registro de la información, cuyas múltiples fallas e inconsistencias complican la búsqueda, identificación y localización de personas desaparecidas.
Bueno, ya les vamos a compartir este extenso reportaje de nuestra amiga y compañera Analí Luño, publicado en ¿A dónde van los desaparecidos? Pero lo que es importante destacar, que cuenta Javier Yankelevich, es que mientras formaba parte de este grupo, que ya fue desmantelado lamentablemente la Comisión Nacional de Búsqueda, hicimos lo más pendejo, empezar a preguntar por los quién tenía nombre y hacer los cruces, y así aparecieron varias personas que se encontraban desaparecidas. Vamos a una pausa y volvemos con la primera entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
La revista musical del General Edison, con el ingeniero Manuel Ornelas, un viaje por los discos de 78 revoluciones por minuto. Aquí, en Radio Universidad.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Vamos a línea telefónica para saludar y agradecer a Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. Le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta la información acerca de la manifestación que llevaron a cabo el día de ayer y el pliego petitorio que entregaron a las autoridades. Héctor Flores, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias y saludos.
Al contrario, Héctor, pues danos un resumen, por favor, Héctor Flores, tenemos por aquí la nota, pero mejor de viva voz, queremos escuchar cómo les fue el día de ayer, cuántas personas participaron en esta manifestación, desde la glorieta de las y los desaparecidos hasta Palacio de Gobierno.
Sí, pues el resultado es bueno, ¿no? Participamos alrededor de 200 víctimas, nos recibió su secretario de Asuntos del Interior, y es nuevo, ¿no? Antes estaba otro secretario, y le entregamos y nos recibieron el pliego petitorio. Hay ciertas cosas que sabemos que son muy difíciles que avancen, porque también no dependen solo del gobierno del estado, sino también del Congreso, ¿no? Como es el tema de la Fiscalía Especializada. Se necesita una reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco. Y pues bueno, eso ya se había presentado esa iniciativa y pues le dieron, como dicen vulgarmente, palo. Uh-huh. Lo que resultó es que va a haber una reunión la siguiente semana. Todavía no sabemos qué día, pero nos dijeron que contáramos con esa reunión y con las personas responsables de cada área. El tema, uno de los temas principales, pues es el personal, ¿no? Queremos tener una claridad, una certeza de qué va a pasar con los lugares que se necesitan, por ejemplo, en la comisión de búsqueda con los buscadores, ¿no? Ya tienen un edificio nuevo, tienen vehículos nuevos,
claro,
pero nos hacen falta muchísimo buscadores para poder sacar adelante los temas. En la comisión de víctimas, también asesores jurídicos, son muy pocos para el área de desaparecidos. Y pues desgraciadamente muy pocos conocen las carpetas de investigación de las víctimas que representan, que eso se ve reflejado pues en una pues no hay resultados, no se ve ese acompañamiento real por parte de los asesores. Simplemente validan toda la información que da el Ministerio Público sin ni siquiera aportar o representar debidamente a las familias.
Así es.
Y pues la gravedad de la crisis forense, ¿no? Este nuevo centro de identificación, pero desconocemos cuántos perfiles se han validado, ¿no? Que sean realmente capaces para las áreas que necesitamos para la identificación. Entonces, pues todo eso queremos resolverlo, o que nos den una luz, ¿no? La autoridad, qué va a pasar, junto con los temas, desgraciadamente, de siempre, ¿no? La falta de empatía, la falta de esta investigación en vida por están rebasados en la Fiscalía Especial, ¿no? Un Ministerio Público maneja más de 300 carpetas de investigación y humanamente es imposible que investiguen bien las carpetas. Incluso varios ministerios públicos han aceptado que pues hay carpetas de investigación que nunca han tocado, ¿no? Porque no pueden. Si la familia no va y no mete presión, pues esa carpeta permanece en el olvido.
Terrible, es decir, que hay desaparecidos que jamás han sido buscados, Héctor Flores.
Así es, que nunca se ha realizado una investigación bien, ni un solo acto de investigación en su carpeta, porque pues desgraciadamente las familias a veces confiamos, ¿no? Que es lo normal, en la autoridad, cuando ellos nos dicen que ellos nos hablan, ¿no? Para avisarnos de los avances, y de repente pues nunca recibimos esa llamada.
Sí.
Y cuando la familia va es como se dan cuenta de que no han hecho absolutamente nada, pero esto es parte del gran rezago y de la situación de este rebaso, que el Estado está rebasado.
Entonces, ¿fueron atendidos por Salvador de la Cruz Rodríguez, el subsecretario de Asuntos del Interior?
No, ya no se encuentra él, se encuentra el licenciado Oscar Villanueva, me parece, si no me confundo con el apellido, es el nuevo subsecretario, pues esperamos que...
Les ofreció una reunión para la próxima semana, ¿sería solamente con el colectivo Luz de Esperanza o con otros colectivos, Héctor Flores?
Pues las solicitudes de parte de nosotros, ¿no? Nosotros vamos a tratar de invitar a los liderazgos para que se sumen a estas reuniones. Si bien llevamos años, ¿no? Con meses de trabajo que parecía ser que no llevan a nada, la realidad es que estos esfuerzos que hacemos todos los colectivos también depende mucho del seguimiento que le demos a estas mesas de trabajo. Mientras el gobierno del Estado no rompa la mecánica de mesas de trabajo ni el respeto a las familias durante las mesas de trabajo, yo creo que se puede avanzar, ¿no? Desgraciadamente es un problema muy grave, ¿no?
Claro.
No se puede solucionar de un día para otro, pero tenemos que trabajar para estar viendo avances cada determinado tiempo, ¿no? Por más mínimo es un avance, la gravedad pues es no vamos a cambiar esto, como decía, de un día para otro, pero el chiste es ir avanzando, ¿no? Necesitamos que muchos temas como el respeto de los derechos humanos y procesales de las familias en los procesos, pues se vean reflejados, ¿no? Que también es una lástima muchas veces cómo tratan a las familias.
Así es, Héctor Flores. Saluda a Jesús Estrada. Quería aprovechar a preguntarte tu opinión del contraste de lo que vimos ayer. Bien, coincidimos contigo. Es un problema, la primera crisis yo creo que tenemos aquí local de desaparecidos. Sin embargo, el contraste era que en el centro de la ciudad estaban las autoridades, pues en los festejos, en el aniversario de Guadalajara, con un montón de ruedas de prensa, conferencias, fiestas, GDL Luz. Pero acá estaba la realidad. ¿Qué te parece pues cómo se llega a este aniversario de Guadalajara para las miles de personas, familiares de personas desaparecidas?
Sí, pues mire, como comentaba, y es el sentir de muchísimas familias, pues no tenemos que nada que festejar, no más cuando Guadalajara es uno de los municipios con mayor número de desaparecidos, donde se están encontrando incluso ahora, no solo en la periferia, sino en la zona metropolitana, casas de seguridad que funcionan también para inhumaciones clandestinas, ¿no? Como ves aquí en el nuevo centro del mercado de Abastos, donde se encontró desgraciadamente restos humanos. Entonces, lastima mucho, ¿no? Esa falta de empatía y pues cómo se ve, qué es lo que quiere pintar el gobierno, ¿no? Quiere disfrazar una ciudad, disfrazar, ¿no? Damos una imagen, ¿no? De algo que no,
que no
existe
es
realmente. Y el gasto, ¿no? Más que nada nosotros, eso siempre nos ha llamado la atención y tratamos de denunciarlo cada vez que podemos. El gasto que realizan para este tipo de festividades o cualquier festividad para llamar la atención o pintar esta falsa realidad de Jalisco y de Guadalajara,
Héctor,
comparado con lo que destinan a las familias.
No, por supuesto, fue una millonada los festejos y es poco para la búsqueda. Denominaron ustedes que la zona metropolitana, Guadalajara, es la capital mundial de los desaparecidos. ¿Podemos considerar eso? ¿Es una capital o una de las ciudades con la mayor cantidad de desaparecidos en todo el planeta?
Sí, así es, ¿no? Y Jalisco es el lugar con más desaparecidos en todo el mundo. Yo creo que incluso Jalisco ya le va llegando con el número de personas desaparecidas que no durante en Chile, ¿no? En
así
Argentina.
Es.
Entonces, y estamos hablando de un país completo y aquí estamos hablando de solo un estado, ¿no? Una entidad federativa que acumula miles y miles de casos de personas desaparecidas y que no cumple incluso con con lo que manda la ONU, ¿no? No lo manda, sino con lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas,
claro,
la Corte Interamericana, etcétera, etcétera.
Héctor Flores, volviendo al pliego petitorio, además de entregarlo y firmado por ustedes, lo compartieron y lo difundieron en sus redes sociales e invitaron a la sociedad a sumarse. ¿Cuántas personas más se sumaron a respaldar, a avalar este pliego petitorio?
En el pliego petitorio estamos muy, muy agradecidos, ¿no? Uh-huh. con todas las personas que designaron. Fueron más de 400 individualidades y asociaciones, incluso internacionales, colectivos, que se sumaron a este pliego petitorio, lo cual nos muestra, ¿no?, que sí tuvimos éxito, al menos en lograr esta empatía y que la población, ¿no?, se diera cuenta de lo que está pasando aquí y de alguno de los graves problemas que nos enfrentamos todas las familias.
Muy bien, pues.
Realmente agradecemos mucho el apoyo que nos dieron en la firma del pliego.
Esperemos que estas acciones, gestos de solidaridad sigan con ustedes, el colectivo Luz de Esperanza y todos los colectivos de familiares que buscan desaparecidos. Te agradecemos, Héctor Flores, como siempre, tu disposición para compartirnos información aquí en Cosa Pública 2.0.
Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.
Hasta luego. Buenas tardes, gracias. Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza. Bueno, vamos a ver si el pliego petitorio lo leímos a antier. Es muy, muy preciso y de la misma manera les deben dar respuesta las autoridades. Vamos a estar al pendiente y darle seguimiento a la demanda de este pliego petitorio y estas mesas de trabajo. Nos vamos a una pausa, como lo anunciaba Jesús al principio del programa. Al regresar también vamos a recuperar la memoria de un caso infame y fue el tratamiento que le dio el gobierno del estado a la familia que perdió al hijo Miguel Ángel López Rocha, que cayó al río Santiago, muere justamente por contaminación. Al beber agua de ese vaso, de ese cuerpo de agua podrido, y sin embargo el gobierno del estado hizo una serie de artimañas. Era el gobierno del panista Emilio González Márquez. Recuerdo que se intentó culpar a la propia familia incluso de haber golpeado al hijo y que por eso había muerto, para descartar su responsabilidad en incompetencia de no sanear el río Santiago. Han pasado 16 años y las cosas creo que no han cambiado demasiado. De esto vamos a hablar al regresar de esta pausa.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Ahora vamos a abordar este tema que le comentamos desde el principio del programa antes de irnos a la pausa. Hace 16 años el niño Miguel Ángel López Rocha, de 8 años, en aquel momento cayó al río, a un cauce muy cercano al río Santiago, en un arroyo, y producto de esta caída, de ingerir agua contaminada, pues se enfermó, duró unos días hospitalizado y lamentablemente falleció. Eso fue hace 16 años, fue un hecho muy trágico que lamentablemente tuvo que ocurrir esa muerte para que miles de tapatíos voltearan los ojos hacia lo que estaba ocurriendo ahí muy cerca de la zona metropolitana, prácticamente en la zona metropolitana, muy cerca de la capital, en el río Santiago. Para hablar de este tema, saludamos y le agradecemos que nos tome esta llamada Raúl Muñoz Delgadillo. Él es integrante del Comité de Defensa Ambiental del Salto y desde hace años ha estado justamente denunciando esta situación y recopilando información sobre el estado de salud de los habitantes de estas demarcaciones. Raúl Muñoz, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, muy buenas tardes, licenciado, qué gusto escucharlo.
Y igualmente, muchas gracias, don Raúl, por aceptar conversar con nosotros. Yo hice un breve resumen, pero nos gustaría que nos compartiera cómo recuerda usted que ocurrieron esos hechos de hace 16 años, don Raúl.
No, pues desafortunadamente con tristeza, ¿no?, y un poco de indignación, porque, bueno, no más bien un poco, sino mucha indignación por la falta de justicia que se le ha negado al niño Miguel Ángel López Rocha y a sus familiares. ¿Verdad? Recordemos que el 25 de enero del 2008, Miguel Ángel López Rocha, junto con otros 4 amiguitos, compañeros de la escuela, jugaban en los márgenes del Canal del Ahogado y del río Santiago. Ajá. A la altura de la colonia de la Azucena. El día 25, él jugando cayó accidentalmente. Los niños pues jugaban corriendo en la orilla del dique que contiene las aguas para que no inunden el fraccionamiento de la Azucena, y cayó en un charco de agua de la corriente del río Santiago. Entonces, ese mismo día, eso fue por la mañana, como a las 10:30 de la mañana, el día 25 de enero, ya después de mediodía, ya a las 4 o 5 de la tarde, se fue a su casa, Miguel Ángel. Uh-huh. Pues ya la mamá se dio cuenta de que pues algo no estaba bien, porque al llegar el niño pues olía, muy, tenía un olor muy desagradable por los lodos y el agua que había enojado su ropa. Bueno, así pasó nomás unas cuantas horas de la tarde, ya después de las 7 de la noche que sube a cenar y a dormir. Alrededor de las 9, la mamá despierta, pues, asustada porque escuchaba ruidos en el baño. Cuando llega el sanitario, pues su sorpresa fue mayúscula, ya que encontró a Miguel Ángel tirado en el suelo, con golpes en la cara y en la cabeza, en la frente, y todo rodeado de vómito y de diarrea. O sea, era una escena muy, muy dantesca, pues, para ella.
Claro.
Y bueno, ya convulsionaba Miguel Ángel cuando lo llevaron al centro médico más cercano. Y pues aquí en El Salto se declararon incompetentes para poderlo atender y lo enviaron al Hospital General de Zoquipan para que fuera atendido de manera oportuna, porque sospechaban que estaba envenenado. Pues algo así sucedió.
Claro.
Cayó en coma ese mismo día, ya casi de madrugada, y ya nunca más despertó hasta que el día 13 de febrero de 2008, pues falleció a las 5:35 de la tarde, pues víctima de un envenenamiento por arsénico, el cual tenía en su organismo, en su cuerpecito, pues más de 10 veces la media, el promedio que puede soportar un ser humano.
Ese, digamos, envenenamiento por arsénico, ¿fue el parte oficial de los médicos que lo atendieron?
Así es, incluso se le sometieron a estudios desde el primer momento, se enviaron muestras de cabello, de las uñas, de orina, y se mandaron a Houston, Texas, y resultó que dio positivo a un metal pesado de nombre arsénico.
Don Raúl, yo recordaba que es un caso infame, porque justo en esos días, mientras pues estaba internado y se recogía en los medios esta noticia y se llamaba pues a la indignación por lo que había ocurrido, el gobierno panista estatal de entonces, de Emilio González Márquez, pues trataba incluso de culpar a la familia, incluso de maltrato, violencia familiar, ¿no?, en contra del menor, y supuestamente que por eso él estaba enfermo.
Sí, efectivamente, es cierto. En esos días previos al fallecimiento, pues acusaba a la mamá que lo había ella golpeado, porque como presentaba golpes en el cráneo, de parte del cráneo y de su cuerpo, de inmediato declararon que era por violencia familiar. Incluso llegaron al extremo de decir que la mamá le había dado ese veneno para tomar.
Terrible, terrible, terrible.
Y eso pues es totalmente falso.
Claro.
Incluso tenemos el testimonio del doctor Francisco Ramírez Sousa, que fue el jefe de servicios
médicos,
que ellos hicieron la necropsia y encontraron que era el metal pesado arsénico.
Uh-huh. Raúl Muñoz, te saluda Jesús Estrada. Una duda también. Hola. Recordando, no solo fue el gobierno del estado que aplicó esta terrible estrategia hasta de criminalización pues de la familia para tapar su responsabilidad, sino los gobiernos, perdón, las empresas del corredor de El Salto. Justo unos días después hubo una rueda de prensa en el Consejo de Cámaras Industriales, estuvimos ahí presentes reporteros, cuestionamos al presidente del CCIJ, Javier Gutiérrez, sobre la responsabilidad de las industrias en descargando desechos, y él negaba que estuviera el río contaminado. Llegó al colmo hasta de hacer un reto a los reporteros de que él se iba a atrever a echarse un buche de agua del río Santiago. Obviamente jamás lo cumplió. También hay una enorme responsabilidad de las industrias, Raúl Muñoz, con esa y muchas muertes más.
Sí, claro, sí, recordamos esa, una ofensa para la inteligencia de todos los jaliscienses, ese señalamiento del presidente de la Cámara de Industriales. Nosotros en días posteriores fuimos a buscarlo con agua del río Santiago para ver que
cumpliera, que se echara el buche.
A ver si él era inmortal o haber pasado. Y se negó, se nos escondió, nunca nos dio la cara.
Raúl Muñoz, el caso lamentable de Miguel Ángel López Rocha, pues obligó a miles de tapatíos a que miráramos la situación que ustedes en Comité de Defensa Ambiental y otras organizaciones tenían años denunciando de la situación de contaminación y que esa contaminación repercutía en la salud de los pobladores. Específicamente ustedes en el Comité de Defensa Ambiental del Salto se han dedicado a registrar el número de enfermedades. ¿Ha cambiado en algo la situación 16 años después de la muerte de Miguel Ángel?
Desafortunadamente, para bien de la salud de los habitantes y de los afectados, ya no ha cambiado nada. Tenemos problemas de déficit de atención médica, no son suficientes los hospitales en la ciudad de Guadalajara para atender tantos enfermos renales y de cáncer que se están acumulando con los que ya teníamos registrados y que aún sobreviven algunos, pero no, la cifra ha ido creciendo, o sea, fallecimientos, tenemos cifras muy...
¿Cuántas cifras? Ustedes llevan un registro. ¿Cuáles son sus números que tiene en este momento, Raúl Muñoz?
Sí, mira, a 16 años de la muerte de Miguel Ángel, nuestro recuento de personas enfermas y fallecidas por la contaminación ambiental es la siguiente.
Sí.
Desde el 1 de enero del año 2023, documentamos 147 personas hasta el 31 de diciembre del mismo año. Personas afectadas por la insuficiencia renal crónica terminal, además de 38 personas con cáncer de diferentes tipos. Todos son habitantes del Salto Jalisco. Uh-huh. Desde el 13 de febrero de 2008 hasta el día de hoy, tenemos documentados a 4,231 personas afectadas en su salud por diferentes causas.
¿4,231?
Uh-huh. Además de 2,674 personas fallecidas.
Híjole.
Desde el 13 de febrero de 2008 a la fecha.
13 de febrero, es decir, justamente digamos cuando falleció Miguel Ángel, sí, a la fecha. Esto indica que pues por más que gobiernos que han pasado de todos los partidos, ya se fueron los del PAN, se fueron los del PRI, está gobernando bien Ciudadano, todos se dicen preocupados por atender ese problema, pero de fondo no se ha resuelto.
No se ha resuelto, incluso ha aumentado, porque ahora tenemos que sumar a más residentes, más habitantes que han llegado a residir, pues, perdón, el residir aquí en El Salto, que ya están presentando daños en salud, ¿verdad? Y es que sobre todo en las colonias muy más cercanas a los cuerpos de agua es donde se presenta esa situación, y son muchas las colonias que están en esa situación conviviendo con las aguas pestilentes del Canal del Ahogado o del río Santiago.
Así es.
Y esto se complica cada día más.
Raúl Muñoz, justo también ahorita que menciona eso, es otro aspecto importantísimo, el tema de la vivienda al lado. Hay que recordar que Miguel Ángel vivía en La Azucena, una de estas colonias que están ahí al lado del río Santiago, donde en ese contexto también se denunciaba la situación pésima de condiciones de vida en todas esas colonias de interés social. La situación también, digamos, se mantiene igual en cuanto a las pésimas condiciones de vida en todas esas colonias, o incluso hay más vivienda en malas condiciones en estos últimos 16 años.
Sí, en La Azucena recordemos que han estado aumentando la dimensión de este fraccionamiento por etapas, ahora ya tiene 6 etapas, entonces ahora es más grande esta colonia, y pues desafortunadamente personas mal informadas o que no tienen información, no tuvieron el cuidado de informarse antes de comprar su vivienda, pues están llegando a lugares donde ni los servicios públicos llegan también, a veces, en ocasiones. Pero sí conviven todos los días,
con la contaminación,
todos los días con los olores que emana el Canal del Ahogado y el río Santiago. Y eso con el riesgo de inundación, cuando haya un temporal de
lluvias
abundantes.
Raúl Muñoz, el actual gobierno que encabeza Enrique Alfaro, pues dijo desde, creo que fue de hecho su primer acto de gobierno al empezar su sexenio en diciembre de 2018, que era una prioridad la atención del río Santiago. Tiene un programa, si mal no recuerdo, se llama Revive Río Santiago, pero en los hechos, ustedes que habitan allá, ¿ven, notan algún cambio, algo significativo de esa millonaria inversión que dicen que han estado haciendo?
No hemos visto un avance, pues, en la calidad del agua, en el saneamiento, porque sí, recordamos esa al segundo día de que tomó posesión, estuvo acá en la cascada del Salto de Conalclán, y bueno, desde el inicio empezamos mal, porque empezó él a seleccionar a los activistas que eran más afines a sus ideas, y fue a los que convocó. A nosotros nunca nos invitaron, ¿verdad? Porque somos más, pues, tal vez más molestos para ellos, porque exigimos hechos, no palabras. Y lo único que hemos visto es que se está invirtiendo 5,000 millones de pesos en la ampliación de la planta de tratamiento de aguas de residuales del Ahogado, con el fin nada más lucrativo, porque ahorita en estas condiciones que está la planta trabajando, cuando trabaja, pues porque también no es constante, desde que fue inaugurada en el 2012, estamos viendo un absurdo que nunca nos han podido contestar por la razón. La planta de tratamiento de aguas residuales del Ahogado tiene un colector que va y deposita las aguas tratadas a la presa del Ahogado, que es un vaso de agua, es un vaso sucio, es un cuerpo, sí, de agua sucio, es una letrina a cielo abierto, porque ahí descargan 5 municipios y los cientos de empresas que tenemos en el corredor industrial del Salto y los que están asentados en la cuenca del Ahogado.
Sí, terrible.
Entonces, la van a aumentar 3 veces a su dimensión actual. Recordemos que la planta del Ahogado, la empresa concesionaria...
Es una japonesa.
Mitsubishi,
¿no?
Sí, esa, Mitsubishi. La planta está cobrando alrededor de 30 millones de pesos mensuales por el tratamiento de aguas. Entonces, si va a ser 3 veces mayor la dimensión, pues es muy fácil hacer cuentas de decir, bueno, van por los 90 a 100 millones de pesos.
Claro.
Y para hacer lo mismo, arrojarla a un cuerpo de agua totalmente contaminado como es la presa, y pues estar jugándonos, dándonos la tole con el dedo ahí con el supuesto saneamiento y la preocupación que dicen tener por la salud de los habitantes.
Así es. Raúl Muñoz, finalmente, para terminar la entrevista, recuérdanos las cifras que han acumulado en el Comité de Defensa Ambiental desde febrero de 2008. ¿Enfermos 4,231?
Sí, tenemos en un solo año, en el 2003, reunimos 147 personas afectadas por insuficiencia renal crónica terminal, además de 38 personas con cáncer. Uh-huh. Nada más en el 2023.
Sí.
Desde el 13 de febrero del 2008 hasta el día de hoy, tenemos documentados a 4,231 personas afectadas en su salud por diferentes causas. Uh-huh. Además de 2,674 personas fallecidas.
Terribles los datos.
En 16 años. Es lo que tenemos hasta ahorita.
Una última pregunta de mi parte, Raúl Muñoz, es, ¿usted ha mantenido el contacto con la familia de Miguel Ángel López Rocha a lo largo de estos años? ¿Cómo se encuentran ellos ahora?
Sí, están ahorita pues con un problema ahí muy particular, muy personal, de salud, ya que el papá padece insuficiencia renal crónica terminal y también está en unas muy malas condiciones, por eso no nos pudieron acompañar esta vez. Y pues sí, se les comprende, porque es muy difícil, sobre todo para ellos, seguir todavía con el duelo después de 16 años, ¿verdad?
¿Recibieron alguna indemnización por la muerte de Miguel Ángel?
Han estado recibiendo en abonos por parte del gobierno del estado, es el único que se ha acercado. Pues sí, pero no lo que realmente se desea, ¿verdad? Claro, no es lucrativo esto, pero se tiene que reparar el daño, porque fue un niño, y hoy sería un joven que sería productivo para el bien del estado y de México.
Sí, claro, tendría 24 años Miguel Ángel hoy.
Sí.
Raúl, una duda, ¿el papá de Miguel con insuficiencia renal, no sé, está relacionada con la contaminación? ¿Está contemplado él en los más de 4,600 afectados en su salud por esto?
Sí. Sí, él sigue viviendo pues en Azucena. Ahí él era, hace 16 años era un joven muy fuerte, vigoroso, y ahora ya de 8 años a la fecha ya su salud está totalmente deteriorada. ahorita ya no puede salir a la calle, o sea, está muy mal.
Muy mal.
Muy mal, entonces por eso entendemos nosotros tu decisión de pues cuidarse ahorita,
claro,
en la medida, ¿verdad?, que sea posible, porque también es muy desgastante para ellos emocionalmente todo esto.
Así es.
Pues, sí. Tienes toda la razón.
Raúl Muñoz, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y bueno, si nos permite, seguimos más en contacto contigo para seguir profundizando esta información tan relevante.
No, les agradezco mucho por el espacio y un saludo para sus radioescuchas.
Igualmente, Raúl.
Cuídense mucho, por favor.
Gracias. Igualmente. Raúl Muñoz, Delgadillo, del Comité de Defensa Ambiental del Salto, décadas, de hecho antes de que ocurriera este terrible suceso del fallecimiento de Miguel Ángel López Rocha, este Comité de Defensa Ambiental ya hace estas denuncias, así como otros como Un Salto de Vida o el colectivo ecologista El Roble en Juanacatlán. En fin, son ya decenas de años que estos colectivos han denunciado esta situación. Gobiernos pasan, programas pasan, inversiones que se hacen, pero pues más bien que beneficien, ya sabemos en este caso, a una empresa transnacional como es la empresa Mitsubishi, quien fue la asignada el contrato de ampliación de la presa del Hogar.
Y al final beneficiando a todas las empresas que están ahí en ese corredor, contaminando también. Pasan los años, en 16 años más de 2.600 muertos, pero eso sí, miles de millones en exportaciones que estarán muy orgullosos del sector empresarial y el gobierno a costa de estas muertes y de la salud.
Otra de las externalidades, ya hablábamos con Mary el pasado martes acerca de la explotación laboral justamente de los trabajadores que están en el corredor industrial de ahí del Salto, pero esa es la otra cara, otra externalidad, la devastación ambiental y las muertes por la contaminación que genera el envenenamiento de estos cuerpos de agua, que hay que recordar no es solamente que, digamos, lo que desechamos los tapatíos, nuestras heces, nuestros residuos del hogar, sino también los 1,000 metales pesados que se ha confirmado que existen, más de 1,000 distintos metales pesados que existen contaminando en los cuerpos del agua del río Santiago. Terrible la situación y bueno, esto es lo que nos confirma lo que decías, Jesús, pues están las inversiones, siguen las empresas. Hay una política que quedó muy clara con una declaración del que fuera secretario de Medio Ambiente del gobierno de Felipe Calderón, José Antonio
Elvira Quesada.
Rafael Elvira Quesada, que dijo que no podían decretar emergencia ambiental porque no querían espantar las inversiones. Es decir, primero el capital y luego la vida. Esas son las prioridades de los gobiernos de cualquier color, de cualquier ideología, sea PAN, sea PRI, sea Movimiento Ciudadano y sea ahora Morena a escala federal. Nos vamos a una pausa y regresamos para presentarle una nota pues relevante. Detuvieron a Alberto Lamas en Tijuana. Al regreso les recordamos quién es y las razones de su detención allá en Tijuana.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, prácticamente unos minutos antes de despedirnos, le compartimos esta nota, es la detención de Alberto Lamas. ¿Quién es Alberto Lamas? Bueno, fue un servidor público en el gobierno de Aristóteles Sandoval, de hecho muy cercano, fue incluso su jefe de gabinete de Aristóteles Sandoval, en algún tiempo estuvo también encargado de la relación con la prensa, con los medios, los tejes y manejes que ya sabemos que desde los gobiernos de los estados se hacen con algunos medios de comunicación. Vamos a compartir esta nota de Rubí Bobadilla que aparece en Informador, dice: este miércoles fue detenido en Tijuana, Alberto Lamas, quien fuera jefe de gabinete durante el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval. Hasta el momento se desconoce el delito por el cual se le detuvo, sin embargo, de manera extraoficial se supo que se le señala por el desvío de 150 millones de pesos que estaban destinados a la Comisión Estatal del Agua, los cuales habrían sido enviados a otras partidas.
Bueno, ahora Alberto Lamas se le deberá presentar, tendrá que presentarse ante un juez para que responda por los cargos que se le señalan, ahí sabremos exactamente cuáles son los cargos, y después hacer su traslado al estado de Jalisco, donde estaría siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Existen declaraciones extraoficiales que han detallado que Alberto Lamas habría participado en el desvío de estos recursos para saldar deudas que se tenían con diversos medios de comunicación. Hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción no ha emitido algún posicionamiento al respecto, pues es un personaje de cierta relevancia en el anterior gabinete, y con esto son tres o cuatro exfuncionarios del anterior gabinete que han sido involucrados e incluso se han presentado denuncias contra ellos, como Cruces
Antonio Cruces.
Antonio Cruces de Salud y también Francisco Ayón Sester, que estaba en la Secretaría de Educación, fue alcalde interino de Guadalajara y también del Instituto de Pensiones del Estado. Estuvo en prisión, pero ya salió Francisco Ayón Sester.
Eso está interesante, esta arista, Rubén, aunque es extraoficial, bien como dice en la nota, pero que supuestamente habría participado en el desvío de recursos para pagar deudas que tenían con medios de comunicación. Esto está interesante, y a ver qué puede surgir en el marco, si es correcto, de un juicio.
Nos quedan unos segundos, pero no queremos dejar de compartirle la gravedad de la situación que ocurre allá en Gaza. Las fuerzas israelíes asaltaron el mayor hospital en funcionamiento de Gaza. Esto informaron el jueves y varios videos publicados en internet mostraron caos, gritos y el sonido de disparos en pasillos oscuros llenos de polvo y humo. El ejército israelí describió su incursión en el hospital Nasser como precisa y limitada y dijo que se basaba en información creíble de que Hamás escondía en las instalaciones. Había mantenido rehenes allí y que los cuerpos de los rehenes podrían estar todavía allí. Un portavoz de Hamás lo negó, calificándolo de mentiras. Es una nota de agencias que reproduce La Jornada, y se la dejaremos en redes sociales. Es un delito de lesa humanidad, es un delito, es un crimen de guerra atacar hospitales, pero a Israel pues no respeta ninguna ley en esta venganza en contra del grupo Hamás. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, gracias a Jesús Laras que nos acompañó desde la mesa de controles, gracias a usted sobre todo por sintonizarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue La Chora Interminable y luego la programación habitual, y mañana por supuesto lo invitamos a que nos vuelva a sintonizar en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.
Las expresiones de emociones e ideas se propagan a través de múltiples estilos musicales en Play. Simbiosis musical. Play. Simbiosis musical. Prueba de sonido constante con reverberaciones de frecuencias del ayer y de actualidad en amplitud. Amplitud. Vincúlate de lunes a jueves a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Guadalajara. Play. Simbiosis musical.
Estamos aquí, Carmela y Rafael, para ustedes, La Chora Interminable, todos los jueves a las 4 de la tarde. 104.3 MHz.